De la tarde, mediodía en Canarias. Ampliamos la información que les contábamos pasadas las 12 de la mañana. El juez del Supremo procesa al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, por la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso y lo sitúa a un paso de sentarse en el banquillo. Pedro Jiménez.
Dice el juez que por indicaciones de presidencia de gobierno y con la finalidad de ganar el relato, Fiscalía General puso en marcha una estrategia para lo que Ángel Hurtado llama aclarar de quién había surgido la iniciativa de buscar una conformidad, es decir, desmontar el bulo que fabricó el gobierno de Ayuso de que el Ministerio Público le había ofrecido un pacto a su pareja para cerrar la causa por sus delitos fiscales cuando todo sucedió al revés. De esta forma, añade el juez, García Ortiz entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones para conseguir el expediente tributario de Alberto González Amador. Entre esa documentación estaba el correo en el que reconocía que ciertamente se han cometido dos delitos fiscales. El auto dice que el propio García Ortiz facilitó ese auto a la SER, que fue el primer medio en desmentir el bulo. La publicación del correo, concluye, perjudicó la reputación del comisionista y menoscaba el prestigio del Ministerio Público.
El Partido Popular está pidiendo ya la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. En un mensaje en la red social X, Alberto Núñez Feijóo acaba de escribir que es el momento de que se vaya García Ortiz y también quien le daba las indicaciones, ha dicho Feijóo, mientras que el gobierno acaba de reaccionar a este auto. El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido en Televisión Española la presunción de inocencia.
Lo importante es que estamos en el proceso judicial. Por tanto, no tenemos un fallo, tenemos un proceso de instrucción que culmina. Empieza un último, pero yo conozco muchísimos casos en donde ha habido compañeros y también personas de otras organizaciones políticas que han pasado por distintos procesos para finalmente quedar en nada. Por tanto, la presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final. Los procesos hay que respetarlos en su conjunto y en su totalidad.
Del exterior, Francia le ha pedido a Israel que libere a los 6 activistas franceses a bordo de la Flotilla de la Libertad, el barco que llevaba comida a Gaza cuando esta madrugada ha sido interceptado por las tropas israelíes. El Elíseo ha asegurado también que avisó a estos 6 nacionales de lo que les podía ocurrir. Nicolás Castellano, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Francia reclama a Israel que ponga en libertad y permita la vuelta a su país lo antes posible de esos 6 ciudadanos franceses que viajaban a bordo del velero interceptado por la Armada israelí. Desde el Elíseo, primero ha sido Macron el que ha exigido la liberación de sus ciudadanos y después el ministro de Exteriores.
Nous avions d'ailleurs alerté.
Jean-Noël Barrot ha señalado que habían alertado a este grupo de activistas de los riesgos que afrontaban al viajar en esta flotilla con la que pretendían introducir una simbólica cantidad de ayuda humanitaria en Gaza. No obstante, asegura que están ofreciéndoles ayuda consular para que regresen lo antes posible a territorio nacional francés.
Sobre la guerra en Ucrania, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha advertido de que está volviendo a aumentar la actividad militar alrededor de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, Antonio Martín.
Sí, su director general, Rafael Grossi, actualiza en este momento la situación alrededor de esa central nuclear que está en manos de soldados rusos desde el inicio de la invasión. Acaba de confirmar, de hecho, que el Kremlin le ha transmitido que tiene intención de volver a poner en marcha la central bajo su gestión, algo que en todo caso Moscú confirma que no es posible hacer mientras siga la guerra. Grossi, en todo caso, avisa: la situación alrededor de estas instalaciones es muy frágil y denuncia un incremento de la actividad militar en la zona, sobre todo mediante el vuelo de drones tanto de rusos como de ucranianos. Grossi, por cierto, acaba de hablar también de Irán y de su programa nuclear. Asegura que este país ha escondido al OIEA material relacionado con dicho programa en al menos 3 instalaciones.
Y de vuelta a España, Fedea ha reclamado al gobierno que replantee el calendario de cierre de las centrales nucleares. Dice esta fundación que se necesitan este tipo de energía para garantizar el despliegue de las renovables. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Fedea cree que las circunstancias han cambiado respecto a 2019, cuando las empresas acordaron con el gobierno el cierre progresivo de las nucleares. En un informe asegura que en un escenario, el de los próximos años, en el que se prevé un aumento de la demanda eléctrica, especialmente la industrial, es necesario contar con la nuclear junto a las renovables para no tener que depender de energías más contaminantes y más caras como el gas. Diego Rodríguez es el autor del informe.
Permite, digamos, reducir las necesidades que hoy por hoy sí o sí suplirían esa menor producción nuclear, que sería una mayor entrada de los ciclos combinados con total seguridad. Eso implicaría mayor emisiones, de hecho, de las previstas en el PNIEC y, por supuesto, mayores precios.
El primer cierre previsto es el de Almaraz en 2027, aunque las empresas propietarias ya han dicho que van a pedir ampliar su funcionamiento hasta el año 2030.
Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Liana, muy buenas. Carlos Alcaraz sigue siendo el protagonista del lunes tras remontarle a Sinner los 2-0 en contra y ganar su segundo Roland Garros y su quinto Grand Slam en la final de París más larga de toda la historia. Alcaraz es la cara del domingo y la cruz es la selección española de fútbol que perdió los penaltis en la final de la Liga de Naciones contra Portugal después de empatar a 2 durante el partido. Además, el Atlético de Madrid viaja hoy a Estados Unidos, donde va a debutar el domingo contra el Paris Saint-Germain en el Mundial.